Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
Bienvenidos a Ventaja Legal, que hoy quiere compartir con ustedes una situación que yo creo que es fácil que la hayan sufrido. Vamos a hablar de los servicios de atención al cliente. ¿Cómo calificarían, por ejemplo, este escenario? Cuando llamas, te pasan de un departamento a otro, nadie se hace responsable, no hay forma de resolver las quejas y las reclamaciones, y menos, a ver, en un plazo razonable, no sé, un mes, ¿eh? Y por otra parte tampoco hay mecanismos para facilitar el seguimiento de la tramitación de las quejas, las reclamaciones. Bueno, nos preguntamos, ¿es tan complicado que no nos atiendan cuando hacemos una reclamación a una empresa? ¿Cómo se lo toman ustedes? Desde luego, y por experiencia propia y de tantos que nos oyen, está claro que nos exaspera el que no nos atiendan medianamente, ya digo. Bueno, pues hoy nos lo planteamos como una crisis para nuestro manual, precisamente de eso, de crisis. Bueno, y también atenderemos a una compañera, a Yolanda, que quiere que expliquemos cómo el aceptar encargos en una empresa a sabiendas de que no los podemos atender, y cuando se dan otras circunstancias que complican precisamente el cumplimiento del trabajo, pues eso puede constituir un delito. La verdad es que es un aviso para navegantes que le vamos a ayudar a difundir, dirigido a esos departamentos, en su caso comerciales, que incluso hacen presupuestos, ingresan cantidades a cuenta, bueno, siendo conscientes de que no se va a poder cumplir con ese encargo. Luego les explico el caso y les adelanto que en algunos supuestos incluso hay prisión de por medio como consecuencia. Por otra parte, esta semana el Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid ha hecho público un estudio de la empresa GAL3 dedicado a los abogados de empresa, un colectivo al que nos dirigimos desde Ventaja Legal y que tiene unas características muy especiales. Hemos hablado muchas veces del turno de oficio, de los despachos de pequeñas dimensiones, incluso de la práctica individual que tantos compañeros practican. Bien, pues hoy escucharemos al decano Eugenio Ribón explicando el interés del colegio también por acompañarlos a los abogados de empresa en su ejercicio, por impulsar el secreto profesional en su cometido, y también a los responsables del estudio. Los vamos a escuchar también aclarando pues precisamente los retos y las características del sector. Por cierto, que destaca el compromiso de estos letrados con la empresa para la que trabajan y la participación cada vez más en las decisiones estratégicas y en ese enfoque necesario en materia de ciberseguridad y de inteligencia artificial. Ya ven, todo un reto. Bueno, y que no olviden que esta es una profesión donde nunca se acaba de estudiar y de prepararse. Eso se lo digo en primera persona. Bueno, y contaremos también en la segunda parte de Ventaja Legal con la entrevista que hicimos al letrado Fernando Rodríguez Santocildes, que además de decano de Ilustre Colegio Leonés, ha sido elegido recientemente nuevo presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León. Nos interesa en este caso conocer las particularidades que ese territorio castellano-leonés tiene para el ejercicio de la abogacía, sus impresiones acerca de dicha ley orgánica que promueve la eficiencia del servicio público que tenemos en vigor desde el punto de vista de una comunidad autónoma sin competencias transferidas en materia de justicia, lo que en la profesión llamamos el territorio común, y en un entorno, por supuesto, también, como decía, de dispersión geográfica, al que se suma también el reto de la brecha tecnológica. Y también quiero ampliar una contestación a Carlos. Carlos es director financiero de una empresa del sector eléctrico, que nos dice, le he escuchado recientemente hablando sobre un tema muy interesante, la conveniencia de liderar un proceso o una investigación, y quiero preguntarles su opinión sobre los denominados programas de clemencia que la CNMC ofrece. Es hora ya, a partir de ahora vamos a escuchar a las novedades que nos traen los compañeros de la abogacía.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro. Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidos.
Hola, saludos a todos. Empezamos con una noticia triste para la abogacía española. Este sábado falleció en Zaragoza Carlos Carnicer, quien fuera presidente del Consejo General de la Abogacía entre los años 2001 y 2016. Anteriormente fue, y durante una década, decano del Colegio de Zaragoza. Además de su enorme caudal de humanidad, a Carnicer se le recordará siempre por ser el principal impulsor de la transformación tecnológica de la profesión. Fue también consejero de Estado, presidente de Unión Profesional y vicepresidente de la Unión Mundial de Profesiones Liberales. Entre sus méritos, Carlos Carnicer participó en la ponencia sobre la reforma de la Constitución que le encargó el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y otras muchas tareas de enorme relieve. Nuestro más sentido pésame a familiares y allegados.
Y el jueves pasado entró en vigor, en medio de mucha incertidumbre, la Ley Orgánica de Medidas en materia de eficiencia en el Servicio Público de Justicia, con el objetivo de facilitar su implementación y que se logren cuanto antes los objetivos que persigue la norma. La abogacía ha trasladado al Ministerio de Justicia un decálogo de propuestas y recomendaciones, propuestas que transmitió el presidente de la abogacía, Salvador González, en su intervención en el marco de la Conferencia Sectorial de Justicia que se celebró la semana pasada en Barcelona con las comunidades autónomas con competencias en la materia de justicia y el Poder Judicial. González explicó que la medida más inmediata debe ser la constitución de la Comisión de Calidad, prevista en la propia ley, para observar estrechamente la evolución de la estadística judicial en los próximos meses, así como detectar cualquier problema que pueda surgir. Y también planteó una serie de propuestas sobre el requisito de procedibilidad de los medios adecuados de solución de controversias, los llamados MASC, una de las grandes apuestas e incógnitas de la ley. Escuchamos a Salvador González.
Es necesario que los operadores hagan una interpretación razonable y razonada del requisito de procedibilidad, que no se convierta en un freno al acceso a la justicia.
Para garantizar ese acceso, la abogacía considera indispensable que se compense a los letrados intervinientes en el proceso negociador, el abono de todas las costas y la plena confidencialidad de la actividad negociadora.
Creo que sí. Las comunidades, si el Ministerio creen, como afirmo que creen, en las bondades de la ley, en las bondades de estos requisitos de procedibilidad que nos llevan a una actividad negociadora por las partes, la mejor manera de acreditarlo es dotarlo de recursos, pagar esa actividad y tendrá que retribuirse premiando la solución de los conflictos.
Otra de las grandes novedades que introduce la norma es la creación de los tribunales de instancia a partir del 1 de julio. La abogacía recomienda comenzar a trabajar ya para anticiparse al proceso de implantación, simplificar sus trámites, digitalizar los procedimientos y participar del seguimiento. Y por ello se mantuvo ya la semana pasada una reunión con el Ministerio de Justicia para avanzar en el cambio de modelo organizativo que supondrá la entrada en funcionamiento de esos tribunales de instancia. Escuchamos al presidente de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia, Ángel Cervantes, que estuvo en la reunión con la directora del Servicio Público de Justicia, Verónica Oye.
La falta de información que tenemos compañeros, los abogados y procuradores, esto genera cierta inseguridad. Y lo que pedíamos era información, qué escalamiento, qué fechas, en qué formas tiene previsto el Ministerio que entren en vigor y cómo nos puede afectar.
Para informar sobre todas estas novedades que afectan considerablemente a los profesionales de la abogacía, el Consejo General ha publicado un microsite con información, incluida una guía detallada sobre el uso de los MASC y cómo acreditarlos ante los tribunales. Pueden consultar esa guía en la web de Abogacía. Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. La Comisión Permanente de la Abogacía apoya la declaración del Poder Judicial en defensa del principio de presunción de inocencia.
En un comunicado, la abogacía hace hincapié en los riesgos que supone el cuestionamiento recurrente y las injerencias políticas sobre los pronunciamientos judiciales.
El Consejo de la Abogacía y el Ministerio de Exteriores renuevan el convenio para asesorar jurídicamente a españolas víctimas de violencia de género en el extranjero.
El acuerdo, que ha permitido tramitar más de medio centenar de casos desde 2020, tendrá una duración de otros 4 años más, prorrogables. Embajadas y consulados generales continuarán informando a las españolas que sufran violencia fuera sobre sus derechos y la posibilidad de solicitar asistencia letrada.
El Defensor del Pueblo valora el esfuerzo que la abogacía realiza para ofrecer asistencia letrada a los migrantes que llegan a Canarias.
En su informe anual de 2024 ha puesto en valor el trabajo realizado por el Consejo General de la Abogacía Española y los colegios de la abogacía.
El registro de impagados judiciales se consolida como una herramienta clave en la lucha contra la inquiocupación.
Esta solución legal, pionera contra la morosidad en el alquiler, permite a los arrendadores y profesionales del sector conocer el historial de pagos de los inquilinos antes de firmar un contrato de arrendamiento, evitando así situaciones de impago prolongadas.
La responsabilidad civil del profesional de la abogacía es el título de hoy en la conferencia de los lunes.
A cargo de la abogada Virginia Laguna y moderada por Manuel Mata, decano del Colegio de Abogados de Castellón. Será a partir de las 4:30 y se podrá asistir de forma presencial, también online, previa inscripción y de forma gratuita a través de formacionabogacía.es.
Y con eso terminamos. Hasta la semana que viene.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
Bien, y ahora quiero que escuchemos cómo el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, nos introduce al perfil profesional del abogado de la empresa en la actualidad durante una presentación que ha tenido lugar esta semana pasada del estudio de GAT 3 sobre estos profesionales en un acto donde además también conocimos el curso de la revista Otro Sí, un clásico en el colectivo jurídico.
Estamos ante una figura profesional en plena transformación, y es que del rol tradicional que venía manteniendo la abogacía de empresa desde una perspectiva exclusivamente técnica y hemos pasado a una proyección mucho más amplia de este colectivo, una proyección que no solo se vincula al cumplimiento normativo, sino que cada vez está más implicado en la toma de decisiones, en la estrategia corporativa y en la innovación legal y, por supuesto, en la gestión del riesgo. Hoy ninguna gran empresa entendería el desarrollo empresarial sin contar con la figura de la abogacía de empresa. Y esta evolución no es casual tampoco, responde a un entorno jurídico y económico cada vez más complejo. Y a la luz de los últimos acontecimientos que estamos viviendo en la economía mundial, sin una abogacía de empresa preparada dentro de esas estructuras, mucho más difícil se van a asumir esas gestiones de riesgos a las que nos enfrentamos. Ello en un mercado cada vez más complejo, más interconectado y con mayor grado de incertidumbre.
Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
Bien, ¿y cómo calificarían ustedes este entorno, no? ¿Es tan crítico que nos atiendan cuando hacemos una reclamación a una empresa? ¿Se trata realmente de una crisis? Bueno, no sé cómo se lo toman ustedes, desde luego, y por experiencia propia y tanto os decía como nos oyen, seguro que estamos hartos, que nos irrita, que no nos atiendan. Por lo menos, yo que sé, con respeto, medianamente bien. Bueno, eso de que te pasen, decíamos, de un departamento a otro, que se cuelgue la llamada a mitad, o que al final los unos por los otros, bueno, pues nadie se haga cargo del problema o incluso que recojan la queja, pero que nunca nos respondan, ¿no? La verdad es que llevo desde hace poco más de un año contestando por privado a algunos de ustedes, de vosotros, los seguidores de Ventaja Legal, que al fin y al cabo sois los que me orientáis en cuanto a los contenidos que os interesan. Venía diciendo que el proyecto de ley que regula los servicios de atención al cliente está en sede parlamentaria desde marzo de 2024. Ojo, en el BOE lo conocíamos desde junio del 22, el texto. Bueno, y os vengo diciendo que cuando tengamos la norma en práctica, pues la explicaremos extensamente, pero la verdad es que esto es desesperante, como esos teléfonos a los que nos hemos referido, que te quedas ahí colgado, reclamando y ya puedes esperar sentado, ¿no? Bueno, por no seguir sin hacer comentarios, os cuento que la norma, que algún día igual verá luz, prevé cosas interesantes, pero claro, hay que ver cómo se pone en práctica, ¿no? Bueno, cierto es que hay sectores y sectores, o dicho de otra forma, ámbitos como, yo que sé, los transportes, los suministros de energía, agua, energía eléctrica, el sector financiero o las telecomunicaciones, donde el menosprecio, el ninguneo al cliente es más acusado. Pero la verdad es que lo podemos aplicar en general. ¿Qué habremos de esperar? Pues aquello de que el servicio tiene que ser gratuito, eficaz, accesible para todos, inclusivo, no discriminatorio, e incluso el tema de la trazabilidad de la reclamación y la identificación, pero que a fecha de hoy, pues ya ven, queda en el aire. A todos nos ha ocurrido eso de que incluso es necesario pedir una cita para poder hablar con nuestro propio proveedor, esa empresa de la que somos consumidor, porque directamente, por ejemplo, con una sucursal financiera, no puedes contactar. Entonces el caso es que tienes que llamar previamente. El recorrido es el siguiente: dejas tus datos, no te contestan, tienen que llamarte de nuevo, no te devuelven la llamada, insistes, ruegas que te llamen y nada. Bueno, y si presentas reclamación, te dicen que se ponen en contacto contigo, no se sabe bien si en 24 o en 48 horas. Bien, y todo eso decía, a pesar de que la propaganda es que te atienden en cualquier sucursal, pero la verdad es que no es así, ¿no? Estás en sus manos. Lo peor de todo es que no hay prueba de que has llamado ni de que has hecho todo ese recorrido quejándote. En definitiva, todo es una indefensión. Por ejemplo, la norma prevé que en un 95% de los casos se atienda como media, se atienda en un plazo inferior a los 3 minutos esa llamada de teléfono. Claro, da risa con los estándares actuales. Bueno, y también establece que se haga, pues eso, un registro de la reclamación, que le faciliten a uno el comprobante, ese justificante, para tener constancia y dejar rastro, e incluso de que se trata de una grabación, en ese caso, si se trata de una reclamación, de que la guarden para que exista, pues eso, un medio de prueba y una forma de que haya constancia hasta que exista la resolución del problema. Problema que en todo caso, repito, habrá de ser atendido. Nada de esas contestaciones genéricas, incluso instando, fíjense, la norma dice, insta que si por un casual resulta que no hubiéramos concretado nosotros, los clientes, los consumidores, la cuestión lo suficientemente, se nos conceda, pues eso, un plazo como mínimo de 10 días para que podamos subsanar ese defecto, hablando de plazos, ¿no? Bueno, junto al principio general de que se haga en el más breve tiempo posible, dispone que serán 15 días hábiles desde que presentemos la queja, el tiempo disponible para contestarnos, y en los casos extremos donde se trata de un corte o de una suspensión de un servicio, ese plazo se reduce a 2 horas. 2 horas donde te tienen que contestar, te tienen que responder, existe un plazo, es decir, que en qué plazo se va a restaurar lo que has contratado. Bueno, pues ya ven cómo están las cosas ahora. Vamos a seguir dándole vueltas al tema. Vamos a recoger a partir de ahora quejas de todos ustedes, y a los que animo a que nos compartan con nosotros precisamente su situación. Así están las cosas y ya ven, la conclusión es que poca o nula atención al cliente, al ciudadano español, es la que presta también, yo diría también el gobierno, ¿no? A esos temas de consumo. Todo se pega menos la hermosura, que decía mi abuela, el ministerio como la empresa que abusa. Bueno, así que menos atosigar a la empresa privada, más cuidarnos a todos frente a los abusos, que a veces se dan, sí, de algunos, cuando se produce precisamente por la empresa. Bien, y ahora sitúense también en esta escena, ¿no? Porque todos hemos estado, yo creo que en algún momento, saturados, ¿no? La pregunta es, ¿qué ocurre si aceptamos encargos que no se pueden realizar? Es decir, trabajos cuando estamos hasta arriba y no llegamos a cumplir con nuestro cliente, ¿no? Se entiende fácilmente que eso es un incumplimiento de la obligación, ¿no? Que merece el cliente que le devolvamos el importe que hemos cogido a cuenta, y que a veces incluso puede ser el total, incluso devolverlo con intereses si llega el momento. Pero la gran pregunta es, ¿y qué sucede si se producen perjuicios, ¿no? Incluso voy más allá. ¿Puede cometerse un delito? Bueno, Yolanda es quien incita esta cuestión, es abogada, en una empresa donde dice que se hacen trabajos gráficos, cartelería, rotulación, a gran nivel, resalta, mucho volumen de contratos, y está cansada de que los comerciales acepten encargos a sabiendas de que no se pueden entregar a tiempo. En muchos casos llegamos, dice, fuera de la temporada en que necesitan precisamente la obra a esos clientes. Me dicen su mensaje, Yolanda, dice, no hago más que avisarles de que un día vamos a tener que responder por la gravedad de la situación, y como he visto, pues una sentencia del pasado viernes que dibuja muy bien la escena, por favor, Arcadio, coméntala y a ver si así se la paso al director comercial y me cree acerca de la gravedad del asunto. A ver, Yolanda, yo creo que estamos ante una situación crítica y tan grave como lo planteas, porque como apuntas, acabamos de conocer que una administradora de una empresa ha sido condenada precisamente por delito de estafa, al aceptar encargos e importes a cuenta, siendo consciente de que, leo textualmente, no finalizaría tales encargos. Estoy de acuerdo, Yolanda, en que son más habituales de lo que parece en las empresas que mueren de éxito estas situaciones, y lo que hay que reconocer es que por el camino se puede precisamente exigir responsabilidad a los que participan en estos hechos. Y en el caso que aireamos, déjame que lo diga así, en el caso que publica el Consejo General del Poder Judicial, el responsable pues va a pasar por prisión. La condena, fíjense, es de 3 años, 6 meses y un día de cárcel por un delito que en este caso se considera continuado de estafa agravada en concurso medial con otro de falsedad en documento mercantil. La sociedad tenía problemas, de hecho tuvieron que abrir 2 líneas de crédito con precisamente este tipo de situaciones, impagos, etcétera, y es más, pues se presentaba un documento de embarque falso, etcétera, etcétera. El caso es que, en efecto, hemos llegado a la conclusión de que tendrá que cumplir con esa condena y además pagar la multa de 9 meses y también pues la responsabilidad civil de las empresas damnificadas. Bueno, estoy viendo que tengo sobre la marcha una petición para que haga una aclaración acerca de en qué demonios, los demonios lo digo yo, consiste precisamente eso de los concursos, concursos de delitos, que es precisamente lo que estamos diciendo. Bueno, lo dejamos para otro día. El concurso real, el concurso ideal, es un concepto jurídico un poco más, digamos, especializado. Lo dejamos para el próximo día.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Atención amantes del cine. Los martes son de Cine Senior en Cine Yelmo. Si tienes más de 65 años, disfruta de un precio reducido en tus entradas de cine. No dejes pasar la oportunidad de vivir la magia de tus películas favoritas en Cine Yelmo y además a un precio especial. Hazte con tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app y disfruta de los martes de Cine Senior. Consulta todas las condiciones en la web.
Capital Radio, 103.2 FM.
Hola Raúl, ¿qué tal el cole?
Hoy nos han enseñado un vídeo de osos panda, son lo máximo.
Pues se me ocurre una idea. En Zoo Aquarium de Madrid tienen una pareja de pandas. ¿Vamos a conocerlos?
¿En serio? Sí, por favor.
Ven al Zoo de Madrid y conoce a nuestra increíble pareja de pandas. Una experiencia única en familia. Te esperamos.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Todos los lunes tienes una cita con la seguridad digital en Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, dirigido a empresas, profesionales y ciudadanos preocupados por securizar sus entornos digitales. De la mano de Eduardo Castillo, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, conocerás los riesgos, pero también las soluciones a la mayor de las amenazas actuales. Cada lunes a las 7 de la tarde, Cyber After Work, en Capital Radio.
La entrevista. Escuchar es compartir conocimiento.
Pues bienvenido, Fernando, a Ventaja Legal, a Capital Radio. Lo primero, y esto es propio precisamente de tu ámbito, es decir, vienes desde León, las distancias, ¿no? ¿Qué tal?
Bien, encantado de estar aquí con vosotros en Ventaja Legal.
Bueno, las distancias es uno de los temas que preocupan a los compañeros y que configuran especialmente, como decía en la introducción, el ámbito geográfico en el que tú eres presidente. ¿Es cierto?
Sí, en Castilla y León es una comunidad, una extensión geográfica muy importante, tiene una extensión superior a todo Portugal. 9 provincias con una orografía muy diferente, desde el Bierzo hasta las Merindades, la montaña palentina, la meseta, y con una realidad desde el punto de vista nuestro profesional que se ve afectada. Es cierto que nuestro país es un país muy, muy diferente y con unas realidades muy diferentes precisamente en función de la geografía. Hay zonas en nuestro país donde hay el hecho del contacto con el mar pues supone una llegada de inmigrantes que desde la profesión tienen que darle respuesta. En nuestro caso no es eso, porque no tenemos salida al mar de momento. Y la realidad es otra, es la dispersión geográfica, la España silenciada, la España vaciada, los pueblos que se van quedando sin gente y unos profesionales que siguen estando en estos territorios y que siguen estando cerca de la ciudadanía, afortunadamente a través de los mantenimientos de los partidos judiciales que un momento temimos por su desaparición.
Sí.
Y ahí están los abogados y las abogadas en las 9 provincias de Castilla y León, manteniendo viva la presencia de la abogacía, del derecho de defensa, y que generando en la ciudadanía mayor o menor que vaya quedando en determinados territorios, de tener esos profesionales cercanos que van a defender y que van a velar por sus intereses en las sedes judiciales que permanecen.
La confianza de tener un letrado cerca. Y la confianza de tener un letrado también de turno de oficio. Me acuerdo de los compañeros precisamente del turno de oficio, ¿no?
Sí, el turno de oficio es posiblemente una de las materias que más nos preocupan hoy a los colegios, a los consejos y, por supuesto, al propio Consejo General de la Abogacía Española. Tenemos una ley del año 1996 y una ley que respondía a una realidad concreta. Con una finalidad de fondo que es vigente en el año 96 y vigente hoy, que es el cumplimiento del artículo 119 de la Constitución, garantizar el derecho de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad al acceso a la justicia, de manera especial a quienes no tienen recursos para litigar o se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. La realidad ha variado, la situación económica es muy cambiante y hoy hay una demanda muy importante de ciudadanos que tienen derecho a asistencia jurídica gratuita. Los profesionales son profesionales muy especializados, con una formación continua y especializada en las distintas materias, y sin embargo no están bien tratados. La Administración de Justicia, siempre decimos que es la administración peor tratada, pero dentro de la Administración de Justicia, aquellas personas que garantizan el cumplimiento de un derecho constitucional son tratados de manera, yo diría casi que insultante. No es posible que sean los propios profesionales los que tengan que asumir el coste de los gastos de desplazamiento, en una geografía tan dispersa como ocurre en mi territorio.
Sí.
No es posible que haya actuaciones que no sean remuneradas porque no están previstas en el Reglamento de Justicia Gratuita y, sin embargo, las modificaciones legislativas van avanzando, van incluyendo el derecho a la asistencia jurídica gratuita a determinadas situaciones y, sin embargo, no se remuneran. Y, sobre todo, pues unos baremos muy irrisorios con unas cuantías que, desde luego, pues no responden en lo más mínimo pues a la calidad del trabajo y del servicio que se presta.
Me gusta que lo digas porque en Ventaja Legal estamos especialmente sensibilizados sobre ese problema y sobre el esfuerzo, y queremos compartir con los oyentes, que no necesariamente son juristas, el esfuerzo que hace precisamente la profesión en general, y al final en particular todos y cada uno de los compañeros que con esos desplazamientos que estás diciendo, etcétera, pues dan ese servicio que no está pagado, nunca mejor dicho, no está pagado. Puedo preguntarte, por ejemplo, sobre el medio rural, porque una cosa es dispersión y otra cosa es, además, medio rural. Y en Castilla y León es un tema que, bueno, pues que configura precisamente nuestra idiosincrasia, ¿no?
Castilla y León, como decíamos antes, es una comunidad autónoma que tiene 9 provincias y con una realidad diferente, ¿no? Pero sí que es cierto que tiene como elemento común el haber visto cómo en las últimas décadas sus pueblos se han vaciado por distintas circunstancias, por el desarrollo económico, por la huida a los grandes núcleos poblacionales, también porque al restar, es un ir y venir, ¿no? Al restar servicios en el mundo rural, la gente huye del mundo rural. Y como la gente huye del mundo rural, nos ponemos servicios.
Parece
en el mundo
una pescadilla rural. Que se muerde la cola, pero al final no salimos de.
Quitamos
de
el centro de salud porque no hay gente.
Eso es.
Y no hay gente porque no hay centro de salud.
Claro, sí.
O entidad bancaria, eso lo hemos vivido. Y otro tema muy importante es la brecha digital, que todavía en Castilla y León hay muchos pueblos que no tienen acceso a Internet. Entonces, cuando el ciudadano mayor que tiene que vivir en el pueblo, además ya de la brecha por edad, le dicen que tiene que solicitar la cita médica a través de una aplicación del teléfono móvil, si no tiene la preparación o la capacitación y además no tiene Internet, pues difícilmente podemos mantenernos en ese mundo.
Hace falta gente joven que de alguna forma supla esa deficiencia, ¿no? Sí. Pero evidentemente es algo que les afecta de lleno. Y ahora estamos en un momento, Fernando, donde con la entrada en vigor, estamos hablando de la entrada en vigor de la ley de eficiencia, y me imagino que eso también nos va a agitar. ¿Cómo afecta en tu territorio?
Sí, nos afecta. Bueno, nosotros sí que me gusta destacar que nosotros en Castilla y León somos uno de las comunidades autónomas que dependemos directamente del Ministerio de Justicia.
Sí.
No tenemos competencias en materia de justicia en nuestro estatuto.
Sí.
Y eso es nos distingue un poco, tanto sobre todo en lo que hablábamos antes del turno de oficio.
Sí.
Hay comunidades autónomas que tienen sus propios reglamentos, sus propios baremos. Nosotros dependemos del Ministerio de Justicia, juntamente con Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Islas Baleares y Ceuta y Melilla. Pero y por eso sufrimos más el maltrato de la Administración de Justicia, ¿no?
Uh-huh.
Esta nueva ley, como decía antes, también visto desde el ámbito del mundo rural, mantiene los partidos judiciales, ¿no? En su tramitación inicial se hablaba que amenazaba la existencia de determinados partidos judiciales. Afortunadamente se mantienen. Yo creo que es muy importante la presencia de la justicia, precisamente porque es un punto de desarrollo económico. No va a haber un partido judicial sin que haya una infraestructura mínima, ¿no? No, posiblemente no como deseáramos, pero sí que va a haber una infraestructura social, económica, en los núcleos donde se mantengan los partidos judiciales. Y eso va a ser bueno para el desarrollo económico de los territorios y va a ser bueno para la población. En este orden de cosas, a nivel organizativo cambian las denominaciones. Al mantenerse los partidos judiciales y las mismas secciones que había anteriormente en los juzgados tanto de las capitales como en los núcleos rurales, no va a haber mucha modificación más allá, de cara al ciudadano, me refiero de cara al ciudadano, que la denominación. Cuando antes llamábamos el juzgado de primera instancia, le vamos a llamar tribunal de instancia, y lo que antes decíamos número 1, sección 1 o sección 2. Una cuestión terminológica. Sí que va a haber, y que nos afecta a los profesionales, cambios procedimentales, tanto en lo, sobre todo en el orden civil, en el orden penal, en el orden social posiblemente menos, como destacable. La exigencia en el ámbito civil y mercantil como requisito de procedibilidad de la utilización de medios alternativos de solución.
Luego hablamos sobre esto, sí.
En el procedimiento penal también hay algún tipo de modificaciones, como la institución de la audiencia preliminar en todos los procedimientos. Tendremos que que ir adaptándonos a
experimentar, a ver cómo
experimentar,
evoluciona, ¿no?
A ver sí. qué cómo evoluciona, pero desde luego lo que sí me gusta en este momento destacar es que esto exige a los profesionales una formación continua, claro, claro. Y en este momento creo que existe una preocupación en todos los profesionales por no que no llegue el día 3 sin que tengamos nuestros despachos preparados y nuestras mentes y nuestra cabeza preparada para con una formación suficiente para afrontarlo.
Este día 3 de abril, como dices, donde el esfuerzo extra, o igual otra vez a recalcar lo mismo, es decir, que donde hay un letrado hay alguien que sigue estudiando, es sí. decir, que seguimos poniéndonos al día y que nos hace falta, pues eso, ese complemento para poder seguir y defender bien a los intereses del cliente. Hay un tema, los MASC, que decimos, es decir, los nuevos, no, nuevos, no, las la invitación, digamos, a que solucionemos nuestras controversias, también en orden civil, por supuesto, previamente. ¿Qué perspectivas hay? ¿Realmente va a dejar de saturar los juzgados? Difícil lo veo yo, es mi opinión personal, no sé.
Yo creo que el tema de las de los medios alternativos ya va teniendo una cierta tradición, pero no podemos negar que tiene simpatizantes y tiene detractores. Uh-huh. Hay quien dice que si algo hemos hecho la abogacía toda la vida es intentar solucionar el conflicto antes de llegar al juzgado, y eso sí, es verdad. Sí. Siempre está la llamada, la carta, el burofax que hemos ido enviando, uh-huh. y ya hemos intentado. Pero bueno, se establecen estos medios alternativos de resolución de controversia, ahora se exigen como medio de procedibilidad, es decir, si no se acredita que se ha intentado en todos los procedimientos civiles y mercantiles, en prácticamente todos, ese intento de solución extrajudicial de la controversia, no va a admitirse la demanda, va a ser un requisito, como digo, de procedibilidad. Uh-huh. ¿Qué puede suponer esto? Pues puede suponer que se cumpla el objetivo que dice el preámbulo de la ley de desatascar la congestión judicial. Puede suponer justamente lo contrario, porque claro. tenemos que pensar que una forma de resolver la controversia previamente e intentar la mediación es a través del procedimiento previsto en la ley de jurisdicción voluntaria, eso que es la conciliación previa.
Eso es, sí.
Si se tramitan en un juzgado 1.500 demandas de procedimientos civiles en un año,
sí.
pero previamente tenemos que intentar la solución extrajudicial,
igual estamos posponiendo.
Estamos metiendo 1.500 demandas de conciliación para después meter 1.500 demandas, o a lo mejor en vez de 1.500
es que sea, sí.
metemos 1.200. Puede tener el efecto contrario al pretendido por la ley. Y sobre todo cuando se pone como requisito de procedibilidad. Porque es que además hay que pensar que, volvemos a hablar del turno de oficio, si acudimos a una mediación, esa mediación hay que pagarla,
claro.
hay que pagar al profesional que ejerce la mediación,
claro.
es un procedimiento nuevo. Entonces, cuando estamos en el ámbito del turno de oficio y de la justicia gratuita, pues esa mediación no nos queda otra que acudir a una conciliación civil.
Claro,
y
claro.
eso va a suponer pues mayor número de procedimientos y mayor, no sé si atasco judicial.
La verdad es que algunos somos escépticos, vamos a ver cómo llega.
De todas maneras, sí que yo creo que tenemos que caminar, ¿no?, hacia la cultura del acuerdo.
La palabra es la cultura, yo creo que
la
estoy
cultura
de acuerdo en eso.
Y sí. cambiar la mentalidad, pero una cosa es la cultura del acuerdo y otra que los medios que estemos poniendo sean eficaces para llegar allí. Y
correcto.
Sobre todo cuando se meten las cosas con obligatoriedad y a lo mejor nosotros tuvimos el año pasado el Congreso de la Abogacía Española en Tarragona,
sí.
precisamente era el eslogan, el lema del Congreso era por la cultura del acuerdo.
Claro.
Y en eso sí estamos, y estamos apostando, ¿no? Lo que queremos es que lleguemos a esa cultura del acuerdo a través de una concienciación social, profesional y de la administración de justicia, pero que a lo mejor los medios que ponemos, no sé si a lo mejor ya nos dirán el tiempo si estamos acertando o no estamos acertando.
Me lo has dejado perfecto, en efecto, hablamos de cultura del acuerdo, de intentar no llegar a que, voy a decirlo así, es que papá Estado, la Administración de Justicia, nos solucione cosas que a lo mejor podemos solucionar nosotros, ¿no? Y sin duda me lo has puesto perfecto para que hablemos de medios, ¿no? Yo creo que la clave de todo es que ese pariente pobre que es la justicia, ¿no?, que decimos tantas veces que no vende votos tampoco, etcétera, qué pena que no disponga de más medios, ¿no?
Sí,
esa es la clave.
Yo creo que la clave de la Administración de Justicia es la falta de medios personales y materiales. Como bien dices, es una administración que no vende. Si un juicio tarda 6 meses o tarda 12, pues el ciudadano que en ese ámbito ya está resignado a que sí. la justicia va lenta, pues no va a suponerle un trauma, como sí a lo mejor le supone si le tardan 6 o 12 meses en una operación, claro, donde está en juego su salud.
La sanidad es la parte rica.
La sanidad, sí, incluso sí, la educación, porque es, hay, sí, sí, hay otros, hay otro trasfondo y otra...
La defensa dentro de nada. ¿Eh? Sí, sí, también la defensa, digo, también.
Sí, 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 no, la defensa, sí, ahora sí, la defensa, pero no la que
no, 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 no la jurídica, sino no, la...
la y entonces... sí que es verdad que sí que hay que recortar, si recorta de justicia, sí, las inversiones no crecen, sí, sería necesario que se multiplicara el número de jueces, sí, y magistrados en nuestro país, sí, con esa con convocatoria esa ración, sí, y con, sí, y que hubiera de mayores, de un mayor número de jueces y magistrados y tribunales, sí, se solucionarían muchos problemas, pero sí, claro, eso necesita que detrás de los jueces y magistrados haya también funcionarios,
claro,
haya
claro,
instalaciones y dependencias judiciales acordes y medios tecnológicos lógicos acordes a esa realidad nueva, y mientras no se invierta en justicia, pues no se va a invertir en mejorar la
situación. Has mencionado antes la brecha tecnológica y, hombre, la administración, digamos, electrónica, las nuevas tecnologías también tienen mucho que decir. Cuando, ya te lo digo como usuario, como letrado de a pie, de trinchera, cuando se habla precisamente de la administración electrónica y de la carpeta electrónica, etcétera, etcétera, me ha sorprendido, te lo digo para bien, que muchas veces letrados de tu comunidad precisamente lideran esas iniciativas, ¿no? Cuéntame, sí, un poquito acerca de...
Bueno, nosotros en el Consejo General de la Abogacía, uh-huh, podemos tener el orgullo de contar con profesionales excelentes en esta materia. Y no me cuesta nada decir y mencionar a mis dos grandes amigos, que son Miguel Hermosa, el decano de Palencia, uh-huh, y Ana Martín, decana de Zamora, como responsables de la...
A ellos me estaba refiriendo.
De sí, la sí, Comisión sí. De Innovación del Eso Consejo es. General de la Abogacía
es.
Y de Justicia Digital, Miguel Hermosa, que además es adjunto a la presidencia del Consejo. Es un privilegio para la Abogacía de Castilla y León contar con estos profesionales y sobre todo con esa lucidez que tienen y esa capacidad de ver por delante de lo que vemos los demás, dónde van a estar los problemas, cómo afrontar antes de que lleguen y sobre todo nos vemos en Castilla y León muy arropados en esa materia. Tenemos nuevos retos por delante, ¿no? Y en materia tecnológica. Sí que es verdad que vemos el desarrollo tecnológico en los últimos 20 años en la Administración de Justicia, pues ha supuesto que muchos compañeros ya de avanzada edad se hayan quedado atrás. Antes veíamos abogados con 80, 90 años que de aquella manera más o menos seguían ejerciendo. Pero muchos ya en estos últimos años dicen, mira, esto ya me supera, me viene grande.
Hay un salto ahí.
Y sobre todo si no tienes en tu despacho generaciones jóvenes que vengan por detrás con ya de estos nativos digitales, pero bueno, que sí que es muy importante el desarrollo tecnológico en nuestra profesión. Supone muchos avances, a pesar de que a veces nos cueste a compañeros y compañeras adaptarse a esa...
Bueno, pues Fernando, agradecerte tu paso por Ventaja Legal por Capital Radio. Ha sido un placer tenerte, felicitarte por tu reciente nombramiento como presidente en Castilla y León, por supuesto como decano de León. Y nada, ánimo, mucho ánimo, porque faena hay y la verdad es que los compañeros nos sentimos arropados con tu equipo y nada, te deseamos lo mejor.
Muchísimas gracias, ha sido un placer estar contigo.
Bien, y ahora vamos de nuevo con la presentación del estudio sobre el abogado de empresa que ha hecho el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Una encuesta que prácticamente se ha realizado con un muestreo de prácticamente 1,000 abogados de empresa con una media de 47 años. También quiero recalcar las palabras del decano Eugenio Ribón, quien hizo hincapié precisamente en el secreto empresarial en el ámbito de la abogacía in-house.
El secreto profesional es un principio absolutamente irrenunciable. Es un pilar esencial del ejercicio de la abogacía y también es un pilar básico de la abogacía de empresa que no puede estar excluido de la cobertura y el amparo del secreto profesional. Proteger la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente no es un privilegio corporativo, en absoluto, es un privilegio de esta profesión. Se trata de una garantía democrática y de una de las piedras angulares esenciales para la pervivencia de nuestro Estado de Derecho. Por eso el ICAM está desarrollando todos los esfuerzos necesarios en la protección de este secreto profesional. desde las situaciones que nunca hubiéramos imaginado, como bien conocen ustedes, personados en el Tribunal Supremo defendiendo el secreto profesional, hasta el pleno alineamiento con la abogacía de empresa. Es la base sobre la que se construye la confianza, es la base sobre la que se construye también la independencia y la eficacia del asesoramiento jurídico, tanto en el despacho como, por supuesto, en el seno de las organizaciones profesionales. Claro que hay que celebrar que la nueva ley del derecho de defensa haya avanzado en la regulación de este derecho, pero también debemos advertir que no podemos dar ni un paso atrás, máxime cuando estamos en situaciones de conflicto que lo relativizan o lo limitan injustamente, como ya hemos hecho público frente al criterio restrictivo de la CNMC en el ámbito de la abogacía de empresa, que cuestionaba precisamente este secreto profesional en el ámbito de la abogacía in-house y que consideramos absolutamente inexcusable como pilar del Estado de Derecho. Finalmente, decirles que la figura del abogado in-house merece no solo ese mismo respeto, sino que si queremos una economía más segura en tiempos de incertidumbre, una economía más ética, más sólida, es indispensable la protección a ultranza del secreto profesional y la labor del abogado de empresa sin fisuras dentro del desarrollo corporativo. Desde el ICAM, por supuesto que vamos a seguir defendiendo sin denuedo el secreto profesional como baluarte de la profesión y como pilar de ese Estado de Derecho.
Bien, y es hora de preguntarse qué perfil tiene precisamente el abogado de empresa. Fíjense, 6 de cada 10 abogados de empresa lleva ejerciendo como tal más de 11 años. Lo escuchamos en voz de Narciso Michavila, de GATTREST.
Antes de haber estado trabajando dentro de una empresa, han tenido experiencia en despachos de abogados. Sabemos por las otras que la mayoría de los colegiados están trabajando en despachos de abogados o como autónomos, bueno, pues la mayoría de ellos, pero incluso, o sea, en realidad los que no han trabajado en ningún otro sector es solo el 10%, es decir, si no han estado en un despacho es que han estado en organismos públicos o han estado en la docencia. ¿Qué posición ocupan dentro del departamento jurídico? Pues vemos que hay un 40% que son directores del departamento y otro 40% que son senior. Por lo tanto, ese puesto dentro de las empresas, lo veremos después también, son puestos de responsabilidad. Aquí una reflexión. El mundo actual, con todos los avances que tiene, no habría sido posible sin la empresa. Y la empresa no habría sido posible sin el mundo del derecho. Y todos los envites que vamos a tener en un momento de riesgo, luego veremos que también la encuesta es muy oportuna porque estamos viviendo un cambio de era en estos momentos y lo veremos. Y por lo tanto ese cambio de era no va a ser posible hacer ese salto hacia la edad digital sin una buena preparación del mundo del derecho. Hay diferencias hombre-mujer que las ofrecemos, pero realmente no son tampoco unas diferencias como puede haber en otros sectores donde realmente la brecha de género es muchísimo mayor. Es miembro del comité de dirección o participa directamente en la toma de decisiones estratégicas de su empresa de forma habitual. Bueno, pues hay una cuarta parte de esos abogados y abogadas que son miembros del comité de dirección de la empresa y luego hay otro 16%, suma por lo tanto pues un 40%, que forma parte, aunque no sea del comité de dirección. Cambiamos ahora hacia uno de los temas clave, que es el derecho al secreto profesional. Se le ha preguntado a los entrevistados si sienten que en algún momento, en concreto la pregunta, ha visto amenazado en alguna ocasión su derecho al secreto profesional o a la confidencialidad de sus comunicaciones. Hay un 30% que nos responden que sí, un 70% que en ningún momento a lo largo de su larga trayectoria profesional, pero hay un 30% que en alguna ocasión sí. ¿En qué sectores? Pues principalmente en el sector del ocio, entretenimiento y medios, en el tecnológico y sin embargo pues en el de la hostelería y la alimentación en menor grado.
En el estudio enfoca además los riesgos, los retos que afronta el colectivo de abogados de empresa hoy día. Narciso Michavila nos presenta un mundo legal de la empresa pues sometido a cambios, que como decíamos antes participa directamente en la toma de decisiones estratégicas de forma habitual, se forma también parte del comité de dirección de la empresa en un tanto por ciento muy elevado, y por ello es clave la sensibilidad frente a temas como ciberseguridad y los efectos de la inteligencia artificial.
Riesgos asociados a la ciberseguridad. Y aquí es donde viene la reflexión de la era digital en la que nos estamos adentrando. La humanidad está viviendo ya un final de ciclo que empezó, pues, con la imprenta, empezó con lo que los historiadores luego vinieron a llamar la edad moderna, luego la edad contemporánea, y nos estamos adentrando ya en una era digital de la que somos todos pues partícipes, testigos, protagonistas, y donde, bueno, pues en el mundo, por ejemplo, de la delincuencia, pues ya sabemos muy bien que la delincuencia en términos materiales pues está bajando, y sin embargo la delincuencia y las amenazas en el mundo de la digitalización, de la ciberseguridad, va a ir en crecimiento. El 86% de los entrevistados expresan una alta preocupación por los riesgos asociados a la ciberseguridad, especialmente entre los abogados de mayor edad y en las empresas más grandes. Esto, sinceramente, es una buena noticia. Lo peor es que no sintiéramos la percepción de amenaza, porque entonces no nos podríamos proteger contra ese tipo de amenazas. Implementación de herramientas de inteligencia artificial, y por eso digo que la encuesta viene en el mejor momento, porque realmente inteligencia artificial llevamos ya una década utilizándolo las empresas, las consultoras, pero ha sido hace un par de años con el salto de la IA generativa y, bueno, pues todos los programas nuevos, Copilot, Gemini, ChatGPT, etcétera, cuando de repente el conjunto de la opinión pública ha descubierto las maravillas que nos puede ofrecer la digitalización, sea en realidad virtual, sea en computación cuántica, sea en el empleo de inteligencia artificial, etcétera. El papel de la abogacía, del mundo de la justicia en la era digital, va a ser más importante todavía que la primera industrialización, la segunda y la tercera. Porque, en primer lugar, ese mundo nos va a tener que proteger de ese tipo de amenazas, y por lo tanto vamos a necesitar pues profesionales de la justicia, de la abogacía, que vayan entendiendo ese mundo, cómo funciona, y vayan legislando y nos vayan protegiendo a todos, siendo conscientes además que estamos en una época donde no todo lo que permite la tecnología y la ciencia es bueno y es positivo. Eso quedó ya en la época de la Ilustración, y ahora ya somos conscientes que no todo lo que permite la energía nuclear puede ser favorable para la humanidad, o no todo lo que permite la biotecnología, o no todo lo que permite la inteligencia artificial es positivo. Y por lo tanto habrá que legislar para contener y para evitar que este tipo de tecnologías sean al final adversas a la sociedad.
Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Visualiza Madrid desde las alturas en Star Flyer. Grita como nunca en Abismo. Descarga adrenalina en Tarántula. Saluda y hazte tu mejor selfie con Bob Esponja, Patricio, Patrulla Canina. ¿Dónde? En Parque de Atracciones de Madrid. No lo pienses y haz que suceda. Solo en Parque de Atracciones de Madrid. Mejor precio online. Hola Raúl, ¿qué tal el cole?
Hoy nos han enseñado un vídeo de osos panda. Son lo máximo.
Pues se me ocurre una idea. En Zoo Aquarium de Madrid tienen una pareja de pandas. ¿Vamos a conocerlos?
¿En serio? Sí, por favor.
Ven al Zoo de Madrid y conoce a nuestra increíble pareja de pandas. Una experiencia única en familia. Te esperamos.
Capital Radio. Siente la economía.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio. Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8 y media de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava. Capital Radio. Siente la economía.